Ser Podcast. La Ventana, con Marta del Vado.
Abrimos la segunda hora de Ventana de este viernes. Empieza la unidad de vigilancia lingüística.
Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos arrodeado. Sabemos que usted habla muy malamente.
Corresponsal en Roma, Joan Solés.
Menos de 24 horas ha tardado la primera ministra Meloni en arremangarse las mangas,
19 minutos pasan ya de las 2 de la tarde. Buscamos ahora el siguiente punto informativo,
Está a punto de intervenir Carlos Pollón, el candidato de Vox.
Lo dejamos aquí para escuchar la comparecencia en directo de Pedro Sánchez tras el encuentro que ha mantenido con el rey, con Fernando VI.
El alumbrado de la feria de la Semana Santa de Navidad, hombre, coño.
Rápido, hay que emitir esta cinta, esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora.
Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias.
UDV. Unidad de Vigilancia.
Isaías está descansando esta Semana Santa, pero tenemos un especial de vigilancias lingüísticas. Hacemos un repaso por algunas de las salidas que La Ventana ha hecho en los últimos meses. Córdoba, Tenerife y Villarreal de San Carlos en Cáceres. Pasen y escuchen.
Aquí en Canarias también han mejorado el dato. Bueno, lo han mejorado muchísimo. 215.000 oyentes aquí en Canarias tiene la SER. La primera vez que vinimos aquí la cosa era bien distinta.
Somos 683 los canarios que escuchamos alguna de las emisoras del grupo de la cadena SER en Canarias.
Un crecimiento espectacular, oye, claro, de 683 a 215.000, más o menos la mitad estarían aquí de los 683. Bueno, en Canarias es normal que los compañeros se líen con las cifras, sea de oyentes o sea de paro. Obsérvese, en este caso el compañero, cómo va menguando la pasión al decir las cifras.
El paro sigue subiendo en el archipiélago canario como en el resto del estado. No, un poco más todavía si cabe. 12.000 personas casi han entrado en el mes de enero respecto al enero de... en febrero respecto a enero.
Va perdiendo fuerza. Pero, por segundos.
Qué entusiasmo, además,
el
con
entusiasmo
la subida del paro.
Sí. Vamos, tampoco se entiende muy bien. Bueno, aquí la verdad es que o están en paro o trabajan poco, ¿eh? Hace un par de semanas recogimos en la unidad este momento.
Les digo a mis vecinos y a mis vecinas que me tienen las 24 horas del día, los 4 días de la semana.
Oye, fenomenal, ¿eh? Estamos aquí intentando reducir la jornada, aquí en Canarias, venga, ¿no? Y después, pues también a algunos políticos les gusta dar la nota.
Al quedar en minoría, todas las miradas en su momento apuntaban a la entrada de Vox en el gobierno musical. En el gobierno municipal, sí. Ya nos gustaría
bueno, que fueran algunos gobiernos musicales. Y no, de otra manera. Los compañeros, por ejemplo, hacen el amor en el estudio y además lo cuentan.
Y que nadie piense cosas raras, porque nosotros hacemos el amor haciendo radio, por supuesto.
Yo ya notaba un qué sé yo, qué sé, Francino,
Marta,
esta tarde aquí.
¿Por alusiones?
No, a mí
¿Qué está pasando aquí?
No, la verdad que no lo sé. Ese en concreto, no sé, igual de ello.
Ese
era
en concreto.
Era el que lo estaba haciendo.
Sí, ahora hazte la tonta.
Bien, no podemos confirmar este dato, pero esta actitud resulta que también pasa a lo digital, ¿no? Aquí en vez de redes sociales en la radio, tienen redes sexuales.
Yep. Dicen en las redes sociales, estoy que bueno.
Graba eso, Manolo.
Estaría yo pensando.
Bueno, la pregunta es retórica, es evidente en lo que estaría pensando, ¿no? En lo mismo que este otro compañero que al huracán Z lo llamó el huracán.
Así, si no hay cambios, Teta apenas se dejará notar en Canarias. Lo más significativo será el viento. Es probable que además provoque un aumento leve de las temperaturas.
Deporte, Francis Mata, buenos días.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos días.
Claro, el huracán era con TH, pero era Z, no era Teta.
Ya.
Bueno, es
ya.
Que no paran, ni cuando están enfermos. En la pandemia, mira que todos estuvimos recluidos, cuidándonos, mientras aquí la gente se daba al onanismo.
Dice un oyente, desde que llevamos mascarilla los contagios no han disminuido. La gente se la toca y no sabe usarla. Bueno,
Por favor.
Bueno.
¿Qué está pasando?
En fin, y después tienen platos típicos, que mira que hay nombres, ¿eh? Bueno, pues aquí uno de los más tradicionales, un pescado, pues cómo no, claro, es el sancocho.
Bueno, pues el plato de hoy es un sancocho canario.
¿Sancocho?
¿Sancocho? Sí. Tengo una duda. Que acaba usted de tuitear que estaba con el sanchocho preparado para contarlo en la ventana.
No me digas.
Sí.
¿En serio?
Lo acabamos de retuitear.
Pero eso no se retuitea, oye.
Uy, que no se retuitea, a menudo somos nosotros por aquí. Bueno, esto en el presente. Pero cuando después se ponen a investigar a sus ancestros, pues también tienen sumo interés en investigar la cosa sexual. Pruebas que investigan el corazón y el rabo.
Ay. Localizan un enterramiento aborigen en Fuerteventura.
Los restos corresponden a un enterramiento aborigen con al menos tres individuos, dos hombres y una mujer, y cuyas pruebas cardiorrabónicas aplicadas a uno de ellos lo sitúan en el siglo XI.
La una y media en
Canarias. Yo no lo había oído esto en mi vida. Pruebas cardiorrabónicas, bueno, imagino eso, que investigaban el corazón y lo otro. Ya. Y después la cosa llega a la política. Aquí, por ejemplo, en los comicios, en vez de listas electorales, pues tienen listas electorales.
Entrar ya a saco con las listas electorales, en este caso del PSOE.
Y de ahí salen corporaciones en las que tienen incluso concejales del rabo.
En lo municipal, ya para ir terminando, el Lanzarote en pie, y Podemos y Coalición Canaria coinciden en denunciar públicamente los elevados gastos empleados en las fiestas de San Ginés por parte de la concejal del rabo, del ramo, la socialista Nova Kilpatrick.
Aquí por lo menos hemos corregido. Pues sí, la concejal del ramo.
Ser concejal del rabo.
Sí. Y ser concejala, pues imagínate. Sí, bueno, y después incluso cuando comentan noticias de otros lugares.
Buenos días, Juan Carlos. Si le vas a hacer marca a Álvaro, ponte guantes para que no se vea la marca de la garra.
Eso como en Estados Unidos, cuando cogen las porras y las meten en toalla.
¿Sí?
Claro, porque te ponen la polla, la porra.
Estás llamando ya a Madrid.
No, por favor.
De cabeza a la unidad de vigilancia lingüística.
Por favor, señores, yo no soy así.
Bueno, yo tú no eres así, pero vuestros deseos son órdenes y a la unidad de vigilancia. Oye, en fin, así son. En los mapas del cielo. Así son aquí en Canarias, que es de estos sitios en los que el sol se dice está garantizado, hoy no tanto. El tiempo no suele variar mucho, la temperatura, pero en las informaciones meteorológicas del archipiélago, pues a veces solemos tropezar. De repente nos crecen las islas.
Solamente soplar con rachas moderadas en el estrecho, y en Canarias tenemos más islas en las islas más orientales.
¡Hala! Más islas, en vez de más nubes, más islas. Otras veces, por un tropiezo, insinuamos que las islas están en la península, que sería un contradios.
Toda la península, salvo Canarias, continúa bajo la influencia de esta borrasca Martiño.
Toda la península, salvo Canarias. ¡Coño! Como que no están en la península. No. Esto de confundir España con la península, bueno, a veces nos lleva a lo que nos lleva.
¿La de después, hoy cómo se llama? ¿Emilio? ¿Emilio se llama la borrasca de que tenemos ahora aquí? ¿O Emilio, no? ¿O Emilia, no?
Emilia, me parece.
Emilia, femenino.
Emilia. Bueno, tropezamos con el tiempo atmosférico y también con el tiempo en general. La última vez que estuvimos aquí, Francino, en marzo, no te acababas de aclarar con la hora. Hay otra cosa que no se ve en la radio y es que tienes que poner 6 y 10 y no son las 6 y 10, son las 5.
Ya lo he dicho.
Y 10.
Se ha dicho las 6 y 10, las 5 y 10 en Canarias.
No.
¿Cómo que no?
Es que son las 5 y 10.
Ah, coño, hostia.
Claro,
pues ya está.
Coño.
Ah, ya. Pues ya está. Pues no hay mejor prólogo.
Para empezar la unidad de vigilancia.
Para abrir la unidad de vigilancia lingüística.
Pues efectivamente, no había mejor prólogo. Bueno, suponemos que cada vez que damos la hora, ya lo hemos recordado otras veces, no vamos a insistir, pues oye, desde aquí hay alguien que se caga en nosotros.
Tampoco me quedo, querido Mariano, ni con la P de Pedro, ni con la P de Pablo. Me cago con las P de Mariano Rajoy.
Pero, ¿y esto?
No hay una sola P en Mariano Rajoy.
No entiendo nada.
Ahora, siempre es mejor, oye, que se caguen en nosotros a que nos maten, eso sí.
Se reduce elegir los equipos médicos en el instrumental para matar a personas mayores con deficiencia, pañales para bebés.
Bueno. Hay tropiezos que desde luego son de muerte. Después nos quejamos de otras comunidades autónomas en materia sanitaria. Bueno, no es extraño que, claro, oyendo estas cosas, Rosana después compusiese esta canción. Bueno, y estamos aquí celebrando esta Feria Internacional de Turismo Ornitológico, la FIO, muy bien rodeados de oyentes extremeños. Si fueran aragoneses, si fueran maños concretamente, solo habrían cabido 4 o 5. según escuchó Pedro Miguel en Carrusel Deportivo, en un partido entre el Andorra y el Zaragoza.
Primeros 4 minutos de juego y minutos de tanteo. 150 maños llenan las gradas en Camp, en este Andorra 0, Zaragoza 0.
Fíjate, serán grandes los maños, que con 150 llenan la grada entera. Serán grandes los maños,
Pues sí, después revisamos los datos, porque la capacidad del estadio de Andorra es de 5.000 espectadores. Así que si cada maño ocupaba 33 asientos, pues así pudieron llenar las gradas.
Mañazos.
Aquí cabrían 4 o 5 maños, pero bueno, los extremeños son más finos. En fin, hoy estamos en La Ventana hablando mucho de ornitología y en esta sección vamos a hablar un poco de orniortografía, porque normalmente el error lo tenemos identificado con el conejillo, el gazapo, que nos salta cuando menos lo esperamos, pero en muchas ocasiones los gazapos también vuelan y tropezamos con las aves, con las águilas, por ejemplo.
100 policías con perros con metralletas, hemos llegado a escuchar incluso alguna explosión.
Bueno, hemos recordado lo de los perros con metralletas porque resulta que esta vez, por primera vez en la FIO, puede venir la gente con su perro. Y aquí todos los perros que hemos visto son pacíficos, no como estos perros con metralletas. Pero vamos con las águilas.
La cadena trófica funciona como funciona.
¿Qué pasa? ¿Que hay una pelea entre la madre cigüeña y la águila real?
La águila real. Esta es una de las equivocaciones más grandes. Águila es una palabra de género femenino. Pero claro, como lleva tilde en la primera A, cambiamos por la por él. Pero eso no afecta a otros determinantes. Después diremos esta águila o aquella águila. Es más, nos dice la academia, si entre el artículo y la palabra águila hay otra palabra, entonces diremos la extraordinaria águila y no el extraordinario águila. Y si el adjetivo va situado después, entonces diremos el águila extraordinaria. Oye, yo lo siento, yo no he hecho la lengua, pero es así, es lo que hay, pero a veces tropezamos. Y tropezamos también hablando en general de aves.
Y la Policía Canaria está investigando el origen de un emú, es un ave nativo de Australia.
Un ave nativo, pues nos pasa lo mismo. No, será un ave nativa, porque... Claro. El ave, aunque digamos el ave, sigue siendo palabra de género femenino. Y hablemos de avestruces. Francino, tú mismo vigilabas esta semana a Ivón Peyote de los especialistas por hablar de un avestruz.
En esta carrera se trata de que cada participante va a África, pilla un avestruz, cada uno una.
Bueno, en realidad dice pilla un avestruz, pero poco después dice cada uno... Sí. Una.
Utiliza el femenino.
Utiliza masculino y femenino a la vez. Tú dices que sería pillar una avestruz.
Un.
No.
Es masculino el avestruz, ¿no?
Sí.
Claro.
Claro, no, pero la vigilancia a mí me llegó, entonces se equivocó el que me mandó la vigilancia.
Sí.
En todo caso, efectivamente.
Es masculino.
Es masculino. Avestruz es, aunque sea un ave, es palabra masculina, entonces tenemos que decir un avestruz o el avestruz. Y ya cuando nos metemos con latinismos, ni te cuento. Una rara avis se convierte en un ave raris.
Pues la Catedral del Mar son 50 minutos.
Bueno,
así que bueno, pero es un ave raris. Un ave raris, no es lo habitual porque es una cuestión efectivamente económica.
Pues eso, es una rara avis, Es lo recomendable, aunque la RAE acepta también el masculino, un rara avis, pero en todo caso no una ave raris. Bueno, las aves y sus cualidades o características han servido también históricamente para nombrar lo humano. Así águila es alguien perspicaz, un pajarraco, una persona...
Un pajarraco.
Sí, un pajarraco, una gallina, pues alguien cobarde o tímido, un buitre, una persona sin escrúpulos, lo que tú llamas, Francino, buitre de dos patas.
Fran, buenos días.
Buenos días a todos.
¿Puedes hablar?
Sí, claro que sí.
¿Cuántos buitres has visto volar en las últimas horas cerca del jamón?
Bueno,
buitres de dos patas.
Se entiende lo que quieres decir, Francino, pero claro, buitres de dos patas son todos los buitres.
Sí,
efectivamente.
Después tenemos las ratas.
Efectivamente.
Ratas de dos patas, esas sí que serían humanas. Aunque bueno, en tu caso no es lo peor, porque tú también llamas animal a cualquier compañero, Francino.
Y dentro de un ratito, a las 10... Animales exóticos. Pepe Rubio, buenos días.
Hola, buenos días.
No querías, pero Pepe Rubio, animal exótico. Bueno, en realidad lo es, oye, Pepe Rubio.
¿Exótico?
Es un
sí.
Gran animal exótico. Sí, sí. En Extremadura también tenemos algunos buitres peculiares que son, seguramente lo recordáis, los buitres atracadores.
El último caso ocurrió en la finca Esparracalejo, cuando unos 30 buitres atracaron a una vaca de parto y a su novillo.
Encima a una vaca parturienta, desde luego no tenían corazón. Bueno, Carlos Materamat, ave que vuela a la cazuela, no ha desaprovechado la oportunidad para hacer su viñeta semanal con estos buitres atracadores. Y claro, ya que metemos este gazapo que está en nuestra particular jaula de los tesoros, pues te voy a meter
¿el qué?
El gazapo que a ti te gusta mucho sobre las aves de la reserva de Urdaibai, en Euskadi.
Hay frío, cielo azul y sol. Esto me imagino que también sucede en Guernica y Bermeo, José Antonio Uriarte.
Hoy, si os dijera que las aves de la reserva de Urdaibai tienen los huevos congelados, las aves, digo.
Bueno, manda huevos. En Bilbao, Verónica Bretes, ¿cómo tenemos la cosa?
Pues helada también, mucho frío.
Verónica ya no podía seguir con la información del tiempo. Bueno, hoy hemos venido aquí, estamos
en... Es que ahí la clave es las aves, digo.
Sí, las aves, digo. Pues a lo mejor pasa desapercibido, efectivamente. Hoy la verdad es que aquí está haciendo un buen día.
Sí.
No sé, en Badajoz, bueno, en Badajoz nunca sabemos el tiempo que hace.
Soy en Badajoz, intervalos de nubes altas o bajas, bueno, muy bien, no sé qué coño estoy diciendo. Altas o bajas o medias, venga. O las que ustedes quieran, pongan las que quieran hoy.
Y sobre otras aves, las gallinas... Y sus pelos, o su carne, o su piel, pues también nos liamos históricamente.
Ver arañas, ahora mismo estoy hablando de ellas y se me están poniendo los pelos de gallina.
A mí se me ponen los pelos de gallina.
Es un himno de ponerte los pelos de gallina, los pelos de gallina.
Cuando suena el himno es una sensación indescriptible, ¿no? Yo cada vez que salgo se me ponen los pies de gallina, ¿no? Se me ponen los pies de gallina.
Tú pegas un grito bestial. Un grito que pone a la gente los pelos de gallina, los pelos de gallina.
Bueno, claro, esta es una reforma del refrán, sí, que tiene lógica, ¿no?
Entre, la de los pies ya no sé.
La de los pies ya no tiene ninguna lógica, pero entre los pelos de punta y la carne o la piel de gallina, pues quedaron estos pelos de gallina que repetimos de vez en cuando. Bueno, antes hablábamos de la envergadura, de la importancia de dos narcos. Esta es una característica también que pasó de las aves a los humanos o a lo humano. La envergadura era originalmente la distancia entre las puntas de las alas extendidas de un ave. Después pasó a nombrar la distancia, lo mismo, entre las puntas de las alas, pero de un avión. Uh-huh. Y después ya la envergadura nombró también la importancia de algo. Uh-huh. La envergadura, que no es lo mismo que una vergadura. Esto ya tiene algún tiempo.
El primero que se tiene que adaptar es el sector educativo público, que despide masivamente a sus profesores antes de las vacaciones para luego retomarles en septiembre. Lo que necesitamos son medidas de mucho más vergadura, Un paquete de reformas mucho más
equilibrado.
Claro, es que esa es la cuestión. Hablar de medidas de más vergadura y reclamar después un paquete de medidas, pues tiene lo suyo, desde luego. Tiene lo suyo. Bueno, la vigilancia tiene ya algún tiempo, pero me ha parecido interesante rescatarla en esta tierra, Francino.
No me acordaba.
¿No te acordabas? No, es que tiene ya algunos años. Pero es interesante rescatarla en esta tierra, que tiene al respecto localidades maravillosas como Jarandilla de la Verga.
Bueno, esa lluvia constante de estos días ha sobrecargado la balsa de Jarandilla de la Verga. En Cáceres, un enorme boquete ha desembalsado todo el agua, provocando pues un enorme desastre a su alrededor.
Todo es enorme.
Con esa verga, el boquete.
Todo es enorme.
Claro, los de Jarandilla se despertaron preguntando, ¿qué nos hemos perdido? Y resulta que a unos 20 kilómetros de Jarandilla de la Verga, en Valverde de la Vera, pues envidiosos ellos celebran una fiesta maravillosa en Semana Santa, que es la fiesta de los empalmaos.
Procesiones emblemáticas, muchísimas. Tenemos el Cristo de Mena. Más al norte, los empalmaos extremeños.
Empalmaos extremeños.
Pero, ¿qué es?
No sé, los empalaos.
Empalados. Empalados. Pensaba, no osaba preguntar.
Sí. Pero... Y desde luego los pobres no están para nada.
No es lo mismo.
No
es lo mismo.
Bueno, los empalmaos extremeños me los imagino saliendo en trompa, como en esta vigilancia que nos envían Juan Simayol y Juan Luis Barroso.
Y yo creo que hay un error por parte del Partido Popular importante, porque cuando salieron en trompa el otro día, acusando a Marlaska y diciéndole de todo.
Claro, es que una trompa en su octava acepción es una borrachera de AUPA, así que me imagino a los del Partido Popular saliendo en trompa. Esto lo hacían antes solo los del PSOE.
Y así como el PSOE salió en trompa, a reaccionar contra Page, ayer fue el PP el que prácticamente salió en trompa a apoyarle.
Hace unos meses era diferente, los del PSOE en trompa y los otros en trompa, ahora ya todos se han sumado. Bueno, imaginamos que ambos salieran en tromba.
Bueno, una tierra extraordinaria, Córdoba, con su propia idiosincrasia, que aquí es indiciocracia.
Claro, estamos ahí en medio de lo que es el restaurante y lo que es el bar de tapas, el bar sí, de raciones, pero con la indiciocracia, con la indiciocracia, claro que tenemos, por ejemplo, los vinos nuestros.
Indiciocracia es el poder de los indicios,
de los indicios,
¿no?
De las pistas, de las huellas.
Tú ves llegar al cliente y ya sabes qué vino va a tomar. Oye, a mí como neologismo no me parece nada mal. Bueno, y de Córdoba, hombre, tenemos la mejor representación con José Carlos Ruiz, que nos cuenta siempre historias extraordinarias de personajes fantásticos. Hoy ha venido acompañados con tres alumnos, ¿sí? Adrián, Ada y Guillermo. Ellos a lo mejor no lo han escuchado. Están haciendo un grado de filosofía y matemáticas. De filosofía, José Carlos lo sabe todo. De matemáticas, siempre recordamos esas biosofías pues de Abulcasis, por ejemplo, el filósofo cordobés milenario.
Él nació en Medina Zahara en 1936 y murió en Córdoba en 1909. Fue el cirujano más citado de todo el medievo.
Como para no. Después de vivir mil años, José Carlos, alguna cita tendría que tener este hombre, Abulcasis. Y cómo no, está también Avicena, otro filósofo milenario, este no era de Córdoba, pero además de vivir muchísimos años, vivió al revés. Resulta que nació en 1980 y vivió hasta 1037.
Es un pensador que puso una pica en Flandes con respecto, por ejemplo, a la medicina. Se dice que dejó más de 400 obras escritas de alguien que vivió, nace en 1980 y muere en 1037. Es decir, son pocos para dejar 300 o casi 400 obras escritas.
Bueno, a mí me parece que son bastantes años dejar estas
Michael
obras.
Michael J.
¿no?
Fox.
Sí, sí, eso es, efectivamente. Bueno, y lo suyo además tiene mérito, ¿no? En el caso de Avicena, porque claro, si nació en 1980, en plena movida, pues ya tendría al nacer los huesos desencajados.
Tengo los huesos desencajados, el fémur tengo...
Bueno, y otro prodigio maravilloso que registramos aquí en su día en Córdoba, pero hoy volvemos a recordar, fue la actuación de Bob Marley, ya muerto.
Bueno. Este próximo lunes comienzan las actividades del Festival de la Guitarra, que cumple su 32ª edición y en el que este año, sobre todo, hay dos conciertos por encima de todo y que llaman la atención de todo el mundo. La presencia en Córdoba de Bob Marley y sobre todo también de Sting.
Bueno, si he escuchado, no llama mucho la atención.
Sting sí.
Sí, Sting sí. Claro, el único dato es que ese festival fue en 2015. Bob Marley no es que estuviera muerto, es que estaba muy muerto. 34 años llevaba muerto, había fallecido en 1981. Bueno, al público, como dicen por aquí, se les caería el alma no al suelo, sino... Al suelo se nos cae casi todo el mundo. Aquí no, aquí se cae el alma al cielo.
Qué pena que exista este abandono. Por allí he pasado muchas veces por delante del convento de Regina. La verdad, cuando paso por allí se me cae el alma al cielo, ¿no?
Oye, hay que ser optimistas. Aunque se te caiga el alma, hay que ser optimista y que sea al cielo. Pero ya aquí son así, hacen cantar a un muerto, se les cae el alma al cielo. Y se van de expedición a sitios que no existen.
A ver.
Hablaremos sobre todo de ciencia, porque en la Universidad de Córdoba están contactando con la Atlántida. Están contactando con la Atlántida para que alumnos y alumnas puedan hablar con investigadores españoles.
Como llamen a la Atlántida, en fin. No sé si se va a poner alguien por allí, la verdad. Si llaman a la Antártida, yo creo
puede
que,
ser,
sí que
puede ser,
puede
que
ser,
sí,
puede
que
ser que se ponga.
Si lo cogiera alguien.
Pero oye, es que aquí siempre tienen una mirada abierta al mundo, quizás demasiado abierta, ¿eh?
Muy buenas, José Manuel. Pues mira, lo que se ha firmado es el inicio de las obras para el acceso norte. Digamos que se culmina hoy, pues ¿cómo te diría yo? El abrir el parque ya 365 grados. El parque ya 365 grados.
Con 180, ¿no?
O sea, ya ni 360, ¿eh? 365, una
365,
vuelta ya...
Son 5 grados solamente, pero bueno, aquí lo exageráis.
Eso es.
Bueno, y además es curioso también lo que pasa aquí en Córdoba, porque a veces hablan bien y se equivocan cuando quieren que la cosa quede clara. Le pasó al concejal de festejos de la ciudad de Córdoba, a Julián Urbano, anunciando la cabalgata más grande de España, al estilo Bad Bunny.
En una noche que sea la mejor cabalgata de la historia de Córdoba. Lo repito para que se os quede claro, la mejor cabalgata de la historia de España, de Córdoba.
Primero lo dice la muy mejor. Bien, pero al final termina en mejor cabalgata. Bueno, en todo caso, oye,
es una tierra de inclusión.
Moderno.
Antes María José nos hablaba de cómo se está incluyendo a inmigrantes que llegan con sus hijos pequeños. Incluso llevan el lenguaje inclusivo a los últimos extremos.
No obstante, el informe al que ha tenido acceso Láser muestra una tendencia positiva en las fórmulas de movilidad tradicionales. Bajan los accidentes con ciclomotores y ciclomotoras, ciclomotores y ciclomotoras.
Bueno, pues por ahí se empieza, ciclomotores y ciclomotoras.
Lo
y
llevamos muy ahí, a
lo lleváis muy bien, sí, sí señor. Sí. Viva el lenguaje inclusivo. Sí, sí. Bueno, y vamos acabando. Oye, espero que estéis disfrutando de esta ventana con nuestros invitados. Queríamos haber traído otros invitados, por ejemplo, a uno de los últimos fichajes del Córdoba, pero es que el inglés no se nos da muy bien.
Nos marchamos contándoles que el Córdoba ha cerrado la contratación del delantero inglés Jupp Sommerfeld. Jupp Sommerfeld. A ver si lo pronunciamos bien porque el apellido tiene bastante complicación.
Bueno, no sé si tiene mucha, pero bueno.
A inglés no suena. A inglés no suena nada, vamos, a inglés.
Suena más bien a armenio, o no sé, bueno, no tengo ni idea. Y quizás también hayáis echado de menos a María Estrella Aguilera. Pero es que no teníamos tiempo ni de presentarla, la verdad.
María Estrella Aguilera, directora de la residencia que la Asociación El Sauce tiene.
Soy la fundadora.
Ah, fundadora, perdón. Perdón,
bueno,
muy bien.
Se llama Estrella también.
Estupendo, un segundito. María Estrella Aguilera, fundadora de la Asociación El Sauce en Lucena.
Y de la residencia El Sauce.
Perfecto, un segundito. María Estrella Aguilera, fundadora de la Asociación y de la residencia El Sauce, efectivamente, en Lucena. Bienvenida, buenos días.
Bueno.
Madre mía.
Claro. Si tardamos 30 segundos en dar con el cargo y con el nombre y con tal, se nos iba el tiempo, se nos echaba encima. Así
madre
que
mía.
No la hemos invitado. Un gran beso a María Estrella Aguilera, por supuesto, pero aquí lo dejamos.
La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo.
Aquí lo dejamos. Hasta la próxima semana, como dice Isaías, con más vigilancias que pueden enviarnos al correo de la unidad a udv@cadenaser.com. Y ya saben, como siempre, si en algo nos hemos equivocado, que seguro...
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.